Condiciones en óptica.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Ha comenzado como un huracán. Zverev ya le va ganando 3-1 a Nadal en el primer set en esta semifinal de Roland Garros, de la que vamos a hablar. Bueno, va a ser contenido prácticamente exclusivo a partir de las 3 y media en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid. Pero ahora lo que toca, como el viernes, es resolver el reto Pedro Martín de la semana. Peter Martín, buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Donde nos pusiste precisamente a buscar un campeón de Roland Garros.
Exactamente, un campeón con un carácter bastante agrio, no solamente cuando era tenista, sino después. Un tenista que ganó 3 veces Roland Garros, pero la primera final que jugó la perdió contra Björn Borg. Luego la segunda la ganó contra John McEnroe en el año 84, después de perder los dos primeros sets. Y que luego de entrenador, pues tuvo la suerte de entrenar a Andy Murray, que no ganó Roland Garros, pero ha ganado varios torneos de Grand Slam. Y yo creo que es bastante fácil, ya verás.
Iván Lendl tenía que ser tenista, sí o sí. Su madre Olga, jugadora de alto nivel, lo educó férreamente desde que empezó a andar para que fuera una figura de la raqueta. Lo consiguió, aunque quizás a costa de que el joven Iván endureciera prematuramente su carácter y adoptara un gesto adusto que ya no le abandonaría.
¡Ay, ese gesto adusto y ese carácter! ¡De Iván Lendl!
Sí, vaya cara que tenía y que tiene.
Sí, la que puso cuando lo hizo en la final del 89 de Roland Garros, aquel saquecito Michael Chan de cucharita, ¿eh?
Oh, sí, sí.
Para la historia.
Había que verlo, sí.
Bueno, el ganador de la semana, ¿quién es? César Abadía.
Santi Martín en Twitter, @SantiMartín4.
¡Felicidades, Santi! ¡Gracias! ¡Un abrazo grande, Pedro Martín!
Ahora todos pendientes de Nadal, adiós.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, de Nadal hablamos mucho anoche en el partidazo con los tertulianos del Tertulión y, por supuesto, también, como en las grandes citas, con Álex Correia.
Feeling de cara a mañana, Nadal Zverev. Venga, vamos a ver con el feeling. Elías, ¿cómo tienes el cuerpo?
Nadal.
¿Joseba?
Hombre, Roland Garros, Nadal, viendo el espectáculo que dio contra Djokovic, tiene que ganar.
¿Paco?
Sí, pero para mí es la final. O sea,
que la final fue antes de ayer.
Ni Casper Ruud ni Cilic, vamos, yo creo que mañana va a ser un partido de sufrir.
¿Mónica?
Nadal, siempre.
Además se lo va a comer de la cabeza.
Uzquiano.
Después de haber ganado a Djokovic, yo creo que esto no se le escapa.
Álex Correia. Hola, Álex. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, equipo. ¿Cómo estáis? ¿Todos bien?
Bien, muy bien. ¿Estás sorprendido con Nadal?
Yo estoy sorprendido, mucho. Siempre he dicho, bueno, ya no sé si estoy sorprendido, más que impresionado. En esta ocasión me ha impresionado, que lo volviera a repetir. Pero, sinceramente, yo no tenía tan claro que fuera capaz de dar el salto que dio el martes pasado. A mí que Rafa gane las primeras rondas como las ganó, pues sí, me lo espero de él, porque él ganando, jugando al 50%, pues la mayoría de partidos los va a ganar. Pero contra Djokovic tenía que pasar de 5 a 10 de un salto de golpe. Y lo consiguió desde el primer punto del partido, que me llamó la atención lo fuerte que le golpeó la pelota, la intensidad que jugó. No tenía claro que fuera capaz de aguantar tanto tiempo y a esa velocidad y sobre todo a esa precisión. Y lo hizo. Y sí, me sorprendió mucho porque yo creo que el primer partido en mi vida en Roland Garros que tenía la sensación que Rafa no dependía tanto de él. Y honestamente, pues por fortuna, pues me equivoqué.
Lo de mañana contra Zverev, ¿cómo crees que va a ser el partido?
Bueno, dependerá un poco de las famosas condiciones, si llueve, si no llueve, si todo fuera normal.
Da lluvia, ¿no?
Eso dicen, pero da lluvia, pero hoy hacía un calor que estábamos torrando.
Mira, tengo aquí exactamente... Juego para Rafa Nadal, 3-2, sigue ganando el alemán Zverev. Y de Rafa va la encuesta del día a los oyentes, Abadía.
Sí, hemos preguntado en Twitter sobre Rafa Nadal y entre todos los tiempos, todos los deportes, todas las modalidades, ¿dónde colocarías a Rafa Nadal en ese escalafón? Hemos dado 4 opciones, el mejor entre los 5 primeros, entre los 10 primeros o más abajo. Y con casi más, un poquito menos de 2.000 votos, la mayoría, el 47%, dice entre los 5 primeros, luego el 38%, el mejor, y luego ya un 13% entre los 10 primeros.
De Rafa Nadal hablamos prácticamente todo Rafa Nadal en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Dale esta corda aquí. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Adam Broseta sabe que una guitarra se parece mucho a la vida. Se lo enseñó su abuelo Francisco Bros, artesano y fundador de una pequeña tienda de guitarras en Gata de Gorgos, en Alicante, con más de medio siglo de vida. Adam aprendió de su abuelo que una guitarra se parece mucho a la vida porque se puede rasguear suavemente o se puede tocar con toda la furia del mundo. Sea como sea, tu rasgueo, toda la resonancia es temporal. Acaba. Te cuento esto a propósito del concierto de los Rolling Stone en Madrid, con el que han iniciado su gira europea. El grupo ya se ha marchado de la ciudad y lo ha hecho con una guitarra nueva, clásica, una guitarra además muy especial que Adam Broseta le ha fabricado al mismísimo Mick Jagger.
La guitarra que le llevamos a Mick Jagger es una guitarra muy especial, lleva la tapa de pino abeto alemán y el cuerpo, el aro y el fondo es de coral. Y lo más especial que tiene esa guitarra, lleva un mástil de cedro de Honduras, muy antiguo de mi abuelo, que mi abuelo guardó hace 54 años en nuestro secadero. Tenemos un secadero familiar donde tenemos maderas guardadas de mi abuelo, de mi padre. Seguimos guardando nosotros hoy en día, y este es el mástil más antiguo, la madera más antigua que tenemos en nuestro secadero.
Jagger quería llevarse de España una guitarra clásica, una guitarra del país del flamenco, una guitarra como las que estaban sonando en las fiestas flamencas a las que les habían invitado estos días atrás. Fueron los propios artistas flamencos que bailaron y cantaron para el cantante de los Stone quienes le recomendaron que hablara con los dueños de Guitarras Bros. Y así lo hizo el manager del grupo, aunque claro, las guitarras pues no se hacen en dos días.
Pues mira, esto te lo cuento, solamente te lo he contado así, esa guitarra estaba terminada de hacía dos días más o menos, que era una guitarra muy especial que estábamos haciendo para otro artista que es muy amigo nuestro, y por eso le habíamos puesto el mástil tan antiguo y tal, y el primero que llamé fue él para pedirle permiso. Entonces, claro, este cliente es muy amigo de la familia y llevaba meses esperando su guitarra. Y le llamé y le dije lo que pasaba y lo entendió perfectamente. Y le dije, te la vamos a repetir y ya está, sin ningún problema. Él lo entendió y además él me decía, ostras, y para mí también es un orgullazo que mi guitarra acabe en manos de Mick Jagger, claro.
Qué bueno, ¿eh? Orgullo del que se ha quedado sin guitarra y va a tener que esperar unos cuantos meses para tener una nueva. Y satisfacción de Adam, que lo primero en lo que pensó fue en su abuelo.
Además, yo pienso en mi abuelo cuando guardó ese mástil hace 54 años, los Rolling Stones, que si no me equivoco ya estaban activos, porque están haciendo una gira en honor a los 60 años. O sea que si mi abuelo hubiera sabido en ese momento que esa guitarra acabaría en manos de Mick Jagger, imagínate la ilusión de él entonces y la ilusión obviamente nuestra hoy en día, claro.
Adam es la tercera generación de una estirpe de artesanos que siempre han fabricado guitarras. Sabina, Alejandro Sanz, Camilo o Amy Winehouse tienen alguna de sus pequeñas obras de artesanía. Obras de artesanía personalizadas porque de la misma manera que no hay dos guitarras iguales, tampoco hay dos guitarras idénticas y cada artista además tiene sus caprichos.
Son muchos matices los que marcan la diferencia de un instrumento y otro. Depende del género musical de cada artista. Por ejemplo, hay gente que busca un sonido mucho más brillante, hay gente que busca un sonido más cálido, más redondo, con el grave más profundo, más marcado. Como te decía antes, son muchos matices a nivel de sonoridad, a nivel de pulsación, de acción de la cuerda, la comodidad en el instrumento. Nos acoplamos un poco a las exigencias de cada artista.
Pues Adam tiene una lista de espera de unos 5 meses. Sus guitarras son 100% artesanas y sigue trabajando en el mismo taller donde su abuelo fundó la tienda, con las mismas herramientas y las mismas maderas que empleaba él. Ahora Adam, que estuvo el miércoles, por cierto, en el concierto de los Rolling, solo le queda un pequeño sueño por cumplir.
Pero siempre tenemos un trato muy, muy cercano con el artista y siempre nos llaman para darnos su opinión, sobre todo al cabo de los días que ya han probado bien el instrumento. Nos suelen llamar para, pues eso, para contarnos un poco sus ideas sobre el instrumento. Y para nosotros sería, pues imagínate, un honor poder hablar con mi Jagger, claro.
Bueno, pues que llame pronto y dé noticias de las maravillas de esta guitarra clásica, porque de lo contrario, daremos por buena la maledicencia que asegura que Jagger escoge sus guitarras para que conjunten con su vestuario. Pues no es la primera vez que sucede este año, pero lo raro es que ocurra en plena playa. Un jabalí ha salido del mar y ha mordido a una bañista de 67 años que estaba disfrutando de un día de playa en Alfaz del Pi, en Alicante. Entre la sorpresa y el estupor de turistas y vecinos que se encontraban allí ese mediodía, el animal ha salido del agua y tras embestirla se ha dirigido entre comercios, tiendas y bares en dirección al camping Camp Black, un camping ya en el término municipal de Altea que ha visto cómo el animal ha sembrado el miedo hasta que la policía ha conseguido abatirlo. Lucy, precisamente, es empleada de ese camping, del camping Camp Black de Altea. Lucy, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo ha sido la entrada del jabalí? Me imagino que mucho susto, claro.
Increíble. Sí, fue una cosa increíble. O sea, estábamos trabajando. Nosotros no nos habíamos percatado. Bueno, es que estaba trabajando con otra compañera. No nos habíamos percatado de lo que había pasado. Porque además hoy precisamente había una cantidad de gente en la playa, o sea que ya se estaba animando bastante. Y nos dijo una persona que estaba tomando una Coca-Cola que se nos había colado un jabalí. Y nosotros, pero nos lo dijo en inglés y claro, nosotros estábamos pensando, pero ¿cómo va a colarse un jabalí? Y nada, y de esto que lo preguntamos por walkie, nos enteramos de que estaba pues eso, sembrando el terror dentro del camping. Y nada, pues fue un poco caótico. Y habían compañeros de trabajo a los que el jabalí pues intentó pues eso, investir, y fue un poco un caos. Estaba muy asustado el animal.
¿Cuánto tiempo ha estado por allí en el camping, Lucy?
Bueno, ha estado, pues fíjate, he visto las noticias que decía que sobre las 11:30 fue avistado en el Albir, ¿vale? Pues de esto hasta la 1:00 y casi 1:00, un poquito antes de la 1:00 más o menos. Un poquito antes de la 1:00, pero sí. Lo que pasa es que es un animal que tiene miedo, es un animal que ataca. Y tenemos niños, campistas, que son muy mayores, gente jubilada. Y es un peligro, realmente es un peligro.
Bueno, y al final, y como nosotros, decíamos, el animal ha tenido que ser abatido por la policía.
Fue decisión de la policía. Allí nosotros pues no teníamos jurisdicción y ya la policía de hecho nos... O sea, nosotros cuando, como camping, cuando llamamos a la policía ya venía. Yo no sé exactamente si fueron los bañistas los que avistaron que habían entrado al camping, los que llamaron, porque nosotros nos enteramos fue justo con la clienta del bar. Y nada, ya la policía ya venía, ya tenía todo preparado, lo que tenía que hacer y todo, y ya nosotros no nos dejaban acercarnos a la zona.
Oye, Lucy, ¿es la primera vez que os ocurre? Porque tenemos entendido que por la zona alguna vez otro jabalí también ha salido del mar.
Sí, correcto. Sí, ha pasado ya varias veces. Es que yo no sé si caen de la Sierra Helada al agua y ya vienen nadando todo lo que es el Rincón del Albir, ¿vale? Y normalmente salen del agua y salen disparados corriendo, pero esta vez este se metió dentro del camping. No, al camping sí que es la primera vez que se mete, ¿eh? Pero verlos nadar y salir del agua no es la primera vez. Pero sí que da mucho miedo porque son animales que tienen, o sea, que tienen mucho miedo, que van corriendo, que atacan, que pueden morderte y bueno, en fin.
Bueno, y animales que, como hemos contado desde hace tiempo, pues que cada vez están más cerca de las ciudades, especialmente desde que empezó el confinamiento. Eso es, cuando se encontraron los humanos no estábamos por las ciudades y ellos pues acercaron un poco más es que lo hemos visto en el caso de Madrid, es que han llegado hasta diferentes puntos de una ciudad como Madrid porque se encontraron la ciudad vacía y bueno, al fin y al cabo van buscando alimentos. Pues Lucy, gracias por contarnos lo que ha pasado, que me imagino pues eso, que el susto en ese ratito no os lo ha quitado nadie.
Sí, no ha quedado un susto, menos mal, y simplemente pues ha sido una persona que ha resultado herida, pero dentro del camping pues todos ilesos y muy bien.
Gracias, Lucy.
Bueno, de nada, a vosotros.
Un escalofrío de la cabeza a los pies. Yo, más yo que nunca, ni ahora, ni antes, ni después. Un pe- pellizco agudo atravesándome la piel. La más tierna caricia, un beso lento, lengua de miel. El llanto más amargo, el alma abierta, la libertad.
Eso es lo que siento yo al cantar, dicen en esta canción. ¿Y qué es lo que sientes tú cuando escuchas la música? Pues mira, escuchar música tiene muchísimos beneficios para la salud. Para la salud física, la emocional, la mental. Ayuda, por ejemplo, a controlar el estrés. Ya sabes aquello de que la música amansa a las fieras. Pero es que además, escuchar música también nos ayuda a regular el nivel de glucosa en sangre y también mejora nuestro sistema inmunitario, entre otros resultados que están además científicamente probados. Las ventajas todavía son mayores cuando las voces y los instrumentos se trasladan en vivo y en directo a los hospitales o a las residencias de mayores. Lo ha podido comprobar Maribel. Ella acude 3 veces por semana al hospital desde hace ya muchos años, desde hace 8 años, para conectarse a una máquina de diálisis. Y en todo este tiempo, y a la espera de un trasplante de riñón, ha asistido a más de un microconcierto. La experiencia dice que le encanta.
Hombre, pues me da mucha alegría, me relaja mucho y se me hace más corto. Es una diferencia, estamos más animados. Claro, estás pendiente de que vengas a cantarte y entonces estás muy bien.
Pues Maribel es una de las 500.000 personas que se han beneficiado de la actividad en hospitales y residencias de Músicos por la Salud, una iniciativa que, bueno, pues que va por diferentes hospitales de nuestro país con ella y con el resto de pacientes renales y el personal sanitario de la unidad de hemodiálisis del Hospital Clínico de San Carlos de Madrid, pues ha vivido esta experiencia nuestra compañera Carmen Lavallén. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, toda una experiencia, ¿no?
Sí, porque la me imagino, es que sí, fabuloso.
Muy satisfactoria. Bueno, a mí la música me encanta en cualquier situación y en esta, cuando ves que aporta tantos beneficios, pues eso, tiene que ser muy satisfactorio.
Sí, es muy especial. La verdad es que cuando vas ahí, pues entre las cosas que más te impresiona es ver cómo cambia el ambiente con una de estas actuaciones en directo, como la que cada semana protagoniza Katia en estas salas de diálisis. Y todo porque las sesiones de depuración de la sangre a modo de riñón artificial duran de media 4 horas, 4 larguísimas horas en las que los pacientes tienen que estar conectados a la máquina. Es un tiempo en el que están tumbados en alguna de las 10 camas del espacio más grande dedicado a esta actividad en este hospital madrileño y tienen que estar tranquilos, aunque puedan escuchar la radio, algo que nos han contado hacen casi todos, leer, dormir o cualquier otra actividad que les ayude a pasar el tiempo. Así que imagínate, Pilar, cuando suena esto. Lo bonito, Pilar, es que siempre que Katy hace una de estas actuaciones en esta unidad, también en otros departamentos de este mismo hospital y de otros, por ejemplo en salud mental o en gerontología, es que por esa regularidad semanal, pues todos la conocen bien, la aprecian y entre todos hay complicidad y ganas de pasar un buen rato, como explica Copé, la cantante.
No es lo mismo que tener los cascos puestos y estar oyendo música. Es alguien que está personalizándote, que está prestando toda su atención a lo que tú quieres en ese momento escuchar.
Katia es parte de los más de 2.500 profesionales que colaboran con Músicos por la Salud, inseparable de su guitarra, como estábamos escuchando, interpretando ese tema de Navajita Platea, pues le gustaría dedicarse al 100% a llevar su voz y sus acordes a los centros sociosanitarios. Y tiene claro el motivo.
Lo mismo que tener los cascos puestos y estar oyendo música. Es la mirada, la sonrisa de cualquier persona que esté hospitalizada y esté pasándolo mal y te esté escuchando cantar. Ese gesto de agradecimiento que no necesita palabras, ese es el mejor de los aplausos.
Unas miradas, sonrisas y a veces hasta palmas, que son muy reales. Hoy son 6 los enfermos renales que disfrutan del concierto de unos 45 minutos. Entre ellos Maribel, que sabe muy bien lo que le gustaría escuchar.
La de la chica Yeye. no sé. Muy bien, a ver que me la cante. Las de Noches de Bohemia también me gusta mucho. Bueno, me gustan muchas, ¿eh? Muy variado.
Una iniciativa que aplauden los pacientes y también los médicos. José Herrero es el jefe de la unidad de diálisis en el San Carlos y firme convencido del poder de la musicoterapia.
Pues el ambiente es un ambiente pues relajado, el ambiente de cuando se está haciendo la música, y continuamos con nuestra asistencia y el manejo de las máquinas, etcétera, etcétera, la administración de la medicación, pero todo dentro de un ambiente relajado para todos.
Como él, también la nefróloga Nati Calvo ve solo ventajas para unos pacientes que son los que más tiempo pasan al día en el hospital de los que acuden de forma ambulatoria.
Está descrito que la música pues tiene ese efecto relajante, se crea una especie de hormonas naturales que tenemos nosotros, endorfinas, que sirve para relajarnos y también para quitar el dolor de aquellos pacientes que tienen algún tipo de dolor.
Entonces, que fíjate lo que está contando, ¿no?, el doctor, que sí, ayuda, sí, también a quitar el dolor, y la verdad que es una idea buenísima, porque si es verdad que los pacientes que están en diálisis pues tienen que pasar muchas horas. En esos hospitales ambulatorios, muchos días a la semana, y bueno, si les ves que charlan entre ellos, que se llevan también un libro, pero te cansas de todo.
Sí, cuando es un día y es otro. 12 horas a la semana.
Eso es, y es una semana y es otro, pues mira, si este ratito consiguen evadirse, relajarse, y además, en el caso de los que tengan dolor, pues les ayuda también a mitigarlo, pues fíjate qué estupenda esta idea. En 7 años, en Músicos por la Salud han hecho 25.000 de estos microconciertos en diferentes centros sociosanitarios y han medido sus resultados con dos conclusiones. Reducen un 27% la ansiedad y aumentan un 88% el bienestar de pacientes y residentes. Su presidente es Guillermo Giner y pide que se incluya como prestación en nuestro sistema público, algo que de momento pues todavía no se ha hecho en nuestro país.
La Organización Mundial de la Salud recomienda a todos los países miembros que todavía no lo hayan realizado incluir las artes y en especial la música en la atención sanitaria. En los países europeos de nuestro entorno ya se ha implementado esta medida y España debe comprometerse a seguir la recomendación de la Organización Mundial de la Salud.
Pues ya ves, Pilar, esa máquina a estos pacientes que yo pude ver esta semana les da vida, pero la música pues mucho más. Es realmente un momento especial y esperan con ilusión que llegue el día, porque es diferente a los demás, y para ellos van a actuar en vivo y en directo. Mira.
Bueno, un concierto que les dedican especialmente a ellos y que, como escuchábamos y decía el presidente de Músicos por la Salud, que ojalá se pudiera instaurar en todos los hospitales, porque es algo que beneficia a todos. Carmen, que gracias por traernos esta iniciativa.
A vosotros.
Bueno, me encanta que Cinta, nuestro técnico, nuestra técnica, nos pone así música un poco solemne, ¿no? De realeza. Esto es de realeza, ¿no, técnica? Cinta me dice que sí con la cabeza. Y es que vamos a hablar del Reino Unido, donde se ha decretado el estado de felicidad porque desde el jueves y hasta este domingo pues están celebrando, ya sabes, el jubileo de platino de la reina Isabel II. Bueno, pues así fue el momento en el que ayer la familia real salía al balcón de Buckingham Palace entre aplausos, ya lo has escuchado, muchísimos aplausos, y también vítores de las miles de personas que se agolpaban en esa zona para celebrar los 70 años de la reina en el trono. Y la pudieron ver saludando desde ese balcón, tuvieron suerte, porque hoy, sin embargo, no se la va a poder ver porque se encuentra indispuesta. Y no ha asistido, además, a la misa en su honor que se ha celebrado en la Catedral de San Paul. Paloma García Ovejero, corresponsal de COPE en Londres. Muy buenas tardes, Paloma.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes otra vez.
Bueno, ¿qué le pasa exactamente a la reina?
No sabemos porque esta vez no nos han dado muchas pistas. El comunicado que llegaba a última hora de ayer, casi atardeciendo, hablaba de que la reina se había sentido indispuesta, que había tenido algún malestar después del desfile. Normalmente nos hablan de problemas de movilidad, y es verdad que es su principal hándicap.
Bueno, que tiene 96 meses. Tacos, que no se nos
sí,
puede olvidar.
Eso además, claro. Pero es que la vimos horas después encendiendo esa especie de bola del mundo,
¿sí?,
que simbolizaba la antorcha que después se mandó hasta Buckingham Palace y de ahí a todos los puntos del Reino Unido, más otros tantos en los 54 países de la Commonwealth. En total, unas 3.000 iluminaciones de distinto tipo en todo el planeta, es decir, en todas sus posesiones o lo que fueran. Pero la reina solo fue enfocada por la BBC anoche, ese pequeño tramo. Eso sí, iba caminando de forma autónoma, apoyada en su bastón, hasta acercarse a la bola, darle con la mano y luego ya nos quitaron la imagen. No la hemos vuelto a ver y no está previsto que volvamos a tener reina pública en este fin de semana de jubileo.
O sea, ¿no se la va a ver en los dos días que queda todavía de festejos?
No estaba anunciado. En los dos momentos oficialmente presente eran ayer en el balcón, luego el encendido ese simbólico de las luces, y hoy en el servicio religioso de Acción de Gracias, que era, por cierto, Pilar, el que más quería, porque ella no deja de ser una mujer de una fe profunda y además cabeza de la Iglesia Anglicana. No ha podido ser. Mañana, desde luego que no, nadie cuenta con ella porque es un concierto de varias horas de bailoteo en frente
del Palacio. El Platinum Party, ¿no?
Exacto. Pero el domingo, dicen los Royal Correspondents, que ya sabes que son periodistas que se dedican día y noche solo a contar la familia real, dicen que si se encontrara bien, no se descarta una aparición sorpresa con los herederos. Es decir, de nuevo la reina en el balcón, este domingo solamente con Charles, William y el pequeño George. Pero eso son deseos y rumores. Oficialmente ya no hay más reina este jubileo. Y si aparece, pues nada, lo contaremos.
Oye, ¿hay inquietud por el estado en el que se pueda encontrar la reina?
No, no. Hoy es verdad que en esta liturgia, cuando enfocaban los rostros de la familia cercana, o sea, de los hijos, sobre todo de Carlos y Camila, sí había caras serias, cari acontecidos, podríamos decir. Todos menos Meghan, que desde que ha entrado, con el rictus impostado, sonriente, mirando arrobada a su marido, ha mantenido la sonrisa en cada plano. Todos los demás estaban serios, pero bueno, podemos achacarlo a la nostalgia, a la reina ausente en su propia Acción de Gracias. No, en el Reino Unido, para bien o para mal, llevan 96 años con esta misma reina, pero además llevan un año de viudedad, con lo cual estos achaques y ausencias de última hora empiezan a ser la tónica habitual. No, preocupación no hay. Lo que hay es fiesta porque nadie trabaja hasta el lunes. O sea, que imagínate la que nos espera este fin de semana en las calles.
Bueno, hablábamos de ese concierto musical, del Platinum Party, pero, por ejemplo, mañana también está el Derby de Epsom, que son carreras de caballos, que precisamente pues la reina es muy aficionada a las carreras y especialmente a los caballos, ¿no? Pero bueno, por allí tampoco se la espera.
No, pero eso es justo, es la broma que ha hecho el arzobispo de York, que es el que ha guiado la ceremonia, porque también ya Justin Welby, el de Canterbury, tiene COVID y ha hecho esa broma en el sermón, ¿no? Sabemos que lo que a usted le gusta, majestad, son los caballos y que nos está viendo por televisión desde Windsor, así que mucha suerte mañana a los suyos. Bueno, es una forma de vivirlo con 96 años, podía ser mucho más duro, ¿eh?
Bueno, pero ya verás que nada, que se encuentre un poquito mejor a que reaparece el domingo.
Ojalá que sí, y lo contamos el lunes.
Lo contamos el lunes, gracias Paloma.
Igualmente.
Buen fin de semana. Pues estamos ya, nada, en el último suspiro de Mediodía Cope de hoy, pero vamos a conocer antes de terminar qué nos van a contar los compañeros de la tarde. Pilar Cisneros, ¿qué tal?
Hola, Tocaya, bien, ¿cómo estás? Bueno, pues muchas cosas para esta tarde de viernes. Por ejemplo, ¿qué es y cómo acogerse a la ley de segunda oportunidad? Nos lo va a explicar, como siempre, con esa capacidad que él tiene para explicar todo lo que a otros nos parece imposible, nuestro profesor de economía de bolsillo, que es Fernando Trías Debes. Y luego, bueno, pues se cumple cumplen 100 días de la guerra de Ucrania. Kharkov es una de las ciudades más castigadas. ¿Sí? Y a pesar de eso, allí sigue viviendo mucha gente que no digo que se haya acostumbrado, pero que a pesar de esas terribles y durísimas circunstancias, pues sigue haciendo su vida y se levanta, intenta seguir con sus trabajos. En fin, parece mentira, ¿no? Después de 100 días, además, que también es algo que nos parece increíble. Con ellos vamos a hablar también a lo largo de la tarde. Tarde de viernes ya, fíjate, 3 de junio. Bueno, pues nada, disfrutarla con la gente, con los oyentes.
Pues te quedas con ellos, con la gente, con Pilar Cisneros, con Fernando de Aro y con todos los compañeros de la tarde.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Charlie Moyá, entrenador de Nadal. ¿Qué tal, Charlie? Muy buenas.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Cómo se gestiona la irrupción y la coincidencia con Alcaraz?
¿Os viene bien? Yo creo que son dos estados de una carrera totalmente distintos, ¿no?
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Se ha aprobado el nuevo sueldo de Luis Rubiales. Va a cobrar más de 675.000 euros anuales. Le dan 3.000 euros al mes para ayuda para la vivienda.
Hola, Alca, muy buenas noches. Vamos.
¿Él vive en un piso suyo?
Él se ha comprado un piso. Es un ático con piscina privada.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Cuando estás de vacaciones en la playa, te pica una medusa, pierdes las llaves de casa en la arena y te rompen un faro del coche aparcando. ¿Qué seguro elegirías? Elige Mapfre, la aseguradora de más confianza en España. Descubre las ventajas de quien te ofrece todo.
Super ofertas fin de semana en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo, langostino cocido 30-40 piezas en kilo, 9,95 euros el kilo.
Así son las super ofertas fin de semana de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el domingo en tienda, web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Necesitamos una buena dosis de recuerdos, porque tenemos que recordar lo bien que lo hemos hecho para continuar haciéndolo igual. Sigue las recomendaciones sanitarias, completa tu vacunación y ponte dosis de recuerdo. Campaña de vacunación contra la COVID cofinanciada por la Unión Europea. Fondos ReATU Next Generation. Una manera de hacer Europa. Gobierno de España.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Lidl somos de bienestar animal y del mejor precio. Llévate nuestra cabeza de lomo ahora por 4,19 el kilo. Ahorras un 26%. Y nuestra pechuga de pollo marinada al estilo andaluz por 2,29. Ahorras un 27%. Oferta no aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Cuando no encuentres razones para seguir, llama a la vida. Llama al 024. Hay muchas razones para seguir. 024, línea de atención a la conducta suicida. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
Ya rugen los motores. Vuelve el Gran Premio de Cataluña al circuito de Montmeló. Este fin de semana en DAZN. Tu deporte, donde quieras, cuando quieras.
Esta es la historia de María y de Rosa. Se sentían solas y tristes. Un día les hablaron de la sala de mayores de la iglesia y su vida cambió. Ahora son como hermanas, disfrutan, se ayudan y se acompañan.
Por ellas, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Gemma? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días.
Buenos días.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos, pero...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.